Juan 17, versículos del 12 al 15, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nuestro Señor está pidiendo al Padre que guarde a sus discípulos, y en general está pidiendo que guarde a su pueblo, a todos nosotros. Y esto es así porque el hombre es un enemigo patológico de Dios. Desde la caída, su enemistad se manifiesta en todo cuanto hace, en todo cuanto dice y en todo cuanto piensa. Esta es la condición natural del ser humano. No tiene ninguna posibilidad de acercarse a Dios porque le considera su enemigo natural. Y solo tenemos que observar al hombre para ver de qué manera, de forma consciente y deliberada, transgrede una tras otra todas y cada una de las leyes que Dios nos ha dado, de forma deliberada y a propósito. A pesar de estar el hombre en esa situación de continua y total rebeldía contra Dios, de ser un ser caído, de estar corrompido, tanto en lo que piensa como en lo que hace, de tener una naturaleza corrupta y corruptora, fue Dios el que tomó la iniciativa para sacar al hombre de esa situación. No en vano nuestro Señor Jesucristo recibe el nombre de Príncipe de Paz. No en vano los ángeles también cantaron ante la llegada del Mesías y dijeron: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. No para con los hombres de buena voluntad, según algunas versiones católicas, sino que la buena voluntad era de Dios para con el hombre que estaba caído, que es corrupto, y el cual necesitaba con urgencia salir de esa situación. Fue la buena voluntad de Dios la que proveyó una salida para la guerra que el hombre había iniciado contra su Creador, al enfrentarse contundentemente contra su ley, contra su persona y contra todo lo que tenga que ver con Dios y su creación. Ese es el continuo ataque del hombre: negar y quitar a Dios de todo, de toda la creación y de todo el pensamiento del ser humano. Pero Dios tomó la iniciativa y envió a su Hijo para hacer la paz. Así en Colosenses capítulo 1, versículo 20, se nos dice que por medio de Cristo reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios hizo esto para levantar a un pueblo escogido. Dios tuvo misericordia de su pueblo y envió a su Hijo para morir por su pueblo. Un pueblo que era exactamente igual que el resto de los seres humanos que hay en el mundo, pero un pueblo sobre quien descargó su misericordia, rescatándoles de una condenación segura, a quienes no merecían absolutamente nada, sino pagar por sus delitos delante de la ley. Así que cuando en Navidad se habla de paz, o el mundo evangelicoide habla de paz, de que cesen las guerras, de que todos seamos buenos, pues la Biblia no se está refiriendo a ese tipo de paz. Se está refiriendo más bien a la paz que debe hacerse entre el Dios tres veces santo y el hombre caído. Esa es la paz que anuncia la Escritura. Ese es el título de Príncipe de Paz que tiene Cristo, el que vino a establecer la paz entre el hombre y entre Dios. El mundo odia el Evangelio de la paz, odia al Dios creador, odia a Cristo y odia el Evangelio. Su principal énfasis está en quitar cualquier vestigio de Dios, cualquier vestigio de la obra de Dios, y anular por completo el conocimiento de Dios en la mente del hombre. Satanás evidentemente se presta a esta lucha y hará cuanto esté en su mano para este propósito: apartar a los hombres de Cristo. Ese es su único objetivo. Dependiendo de las épocas y de las modas, utilizará unas armas, utilizará otras, utilizará la persecución terrible o utilizará la mayor de las comodidades para conseguir su propósito: apartar a los hombres de Cristo. Así que se crean de forma natural dos grupos de personas en este mundo, los dos grupos por los que Cristo está haciendo referencia en este texto. Uno corresponde a aquellos por los que Cristo no ora, y otro grupo por aquellos por quienes Cristo sí que ora. Este último grupo va a sufrir un enfrentamiento, un acoso y una persecución total a manos del primer grupo. Ya dijo el Señor en Mateo 10:25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, si ya a Cristo mismo le dijeron Belcebú, ¿cuánto más a los seguidores de Cristo? En el versículo 22 dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos. Cuidado que no está diciendo que tendréis que aborrecer a todos los que no piensen como vosotros. Esto es lo que hacen las sectas. A los que no piensan como ellos los aborrecen. Y aborrecen a todo el mundo. Pero no es esto lo que nos está enseñando la Escritura. El Señor está diciendo lo contrario. A causa de que sois hijos de Dios, a causa de que tenéis que vivir en integridad, a causa del Evangelio que os ha sido transmitido, cuando esto lo pongáis en práctica, vais a encontrar un rechazo frontal con el resto del mundo que os rodea. A lo largo de las historias bíblicas que aparecen en las Escrituras, nos encontramos con el hecho de que el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. Siempre ha sido perseguido. Y hay algo que no podemos olvidar, aquellos que hemos sido llamados por el Evangelio. Somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Si esto no lo tenemos claro, intentaremos anclar todo lo que somos y tenemos en la tierra y nuestras esperanzas en la tierra. Cuando precisamente la Escritura nos lleva a desanclar lo que para el mundo, lo que para la gente de este mundo tiene en la tierra, que nosotros no tengamos el corazón ni nuestro tesoro en la tierra ni en las cosas de la tierra. El mundo, cuando no andas de acuerdo a lo que ellos entienden y creen, empiezan a acusar y a atacar a aquellos que no son como ellos. Por eso el apóstol Pedro dice en el capítulo 4 de su primera carta, versículo 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y entonces os ultrajan. Por lo tanto, la oración del Señor tiene la súplica al Padre para que guarde a su pueblo del maligno y del mal en todas sus formas, en la multitud y variedad de las formas con las que Satanás, el mundo y nuestro pecado intentan acabar con todo vestigio de Dios. Y estuvimos viendo cómo Satanás ataca al pueblo de Dios por todos los flancos, cómo promueve en nosotros el orgullo, cómo si no puede promover el orgullo nos llena de frustración, cómo hace que tengamos guerras internas, cómo hace que tengamos guerras externas, cómo por todos los sitios va a intentar atacarnos y darnos donde más nos duele para hacernos caer, para que perdamos el gozo, para que perdamos la paz y para llevarnos a la confusión o a la desesperación. Una de las formas en las que el Señor nos guarda la encontramos en el versículo 15 del texto que estamos leyendo. Por causa de los ataques de este formidable enemigo, vemos al Señor rogando y pidiendo a su Padre lo que aparece en este versículo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es una petición sumamente interesante, porque jamás hubiéramos pedido nosotros algo así. Nosotros hubiéramos orando pidiendo, Señor, sácame de este mundo instantáneamente. No quiero tener más enfrentamientos, no quiero tener más guerras, no quiero estar partiéndome el brazo continuamente por causa de mi corazón, los deseos de mi corazón, por causa de los enemigos externos, por causa de la sociedad en la que vivo, por causa de ver cómo todo está mal y peor. Nosotros hubiéramos orado para que el Señor nos sacase instantáneamente, pero en la oración del Señor no va en esa dirección. No ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Ora para que seamos protegidos, porque Él sabía por experiencia propia, ya que padeció el escarnio, la burla, el desprecio, el insulto y todo tipo de vejaciones que a nosotros no nos llegarán ni por asomo, pero Cristo sí que las padeció. Padeció el ataque contundente del mundo en el que vivió y del Dios de este mundo. Padeció el ataque contundente. A pesar de conocer todo esto, el Señor no permite que su pueblo sea sacado del mundo. No permite que su pueblo se aísle del mundo, sino que nos deja en el mundo sabiendo a qué nos tenemos que enfrentar. Y nos tenemos que enfrentar a un enemigo poderoso. Muchos de nosotros desearíamos partir y estar ya con el Señor y acabar con un mundo que nos es hostil y en el que nuestra carne nos juega muy malas pasadas, pero el Señor quiere que estemos en el mundo. Aquí surgen muchas preguntas. ¿Por qué Dios permite que nos quedemos en el mundo para sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué tarda tanto en volver en su segunda venida? Cuando desde que se marchó, todas las generaciones de creyentes han estado orando para que el Señor venga. Para empezar, tenemos que decir que no hay nada en nosotros que vayamos a sufrir, ni tentación que vayamos a enfrentarnos a ella, que no haya sido experimentada previamente por nuestro Señor. Es decir, todo lo que nosotros vayamos a pasar, o hayamos pasado, o nos toque pasar, o cosas que no pasaremos, ya las ha pasado nuestro Señor. Con lo cual sabe de qué está hablando. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, Cristo fue tentado en todo lo que nos podemos imaginar. La Escritura continuamente nos dice y nos advierte de las pruebas y aflicciones por las que vamos a pasar. Es necesario, leemos en otro texto, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario que pasemos por pruebas y aflicción, que serán diversas y variadas, extensas, pero que todas guardan un propósito: ayudarnos a confiar en Dios. Ayudarnos a confiar en Dios. Así que cuando estemos en la prueba, no pensemos solamente en mí y en la prueba, sino pensemos en que Dios me ha puesto la prueba para que mi corazón descanse en Él y para que busque en Él lo que me hace falta para seguir viviendo. Y todo esto lo tenemos que hacer en oración. Hay al menos tres oraciones que se elevan al trono de la gracia en las Escrituras, de tres grandes hombres de Dios a los cuales el Señor no responde su oración, no les da el deseo de su corazón, les niega lo que ellos están pidiendo. Y nos encontramos con tres casos concretos de aflicción importante. La primera la encontramos en la vida de Moisés. Este hombre, como sabéis, fue el gran caudillo que Dios levantó para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Sin embargo, después de haberle sacado y haber mostrado un despliegue importante de poder por parte de Dios, de manera que uno cuando lo lee se sobrecoge, imaginaos habiendo estado allí viendo todo lo que aconteció. Sin embargo, el pueblo no respondía de acuerdo a lo que se esperaba de aquellos que habían sido libertados de una cruel esclavitud, sino que de forma continuada mostraban un corazón rebelde y un corazón insensible y una disposición contraria a obedecer a Dios y a los medios que Él había puesto para dirigirles hacia la tierra prometida. Uno de los momentos culminantes lo encontramos en la queja continua de este pueblo, que todo le resultaba penoso. Se quejaba de todo, todo le venía mal. Y Moisés dice en Números 11:13, ¿de dónde conseguiré yo carne? Porque estaban pidiendo carne. Carne, carne, queremos carne. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Quería morirse porque estaba ya hastiado de soportar a este pueblo. Moisés sufrió los ataques del maligno y del mal que le llevaron a la desesperación al ver cómo Dios les había librado con mano poderosa de Egipto, les había mostrado con las 10 plagas su poder inmenso. Y ese pueblo solamente recordaba las cebollas y los puerros que comían en Egipto. ¡Qué grandeza! Comíamos cebollas. Tan grande era la frustración de Moisés que oró al Señor para que le quitase la vida. Pero el Señor no contestó su oración. No contestó su oración. Quiso que Moisés siguiera muchos años más dirigiendo a este pueblo que era insufrible. Pero quiso que siguiera muchos años más. El segundo personaje que aparece con una oración no contestada y que se eleva al trono de la gracia con el mismo sentido que la anterior es Elías. Elías era un hombre con una fortaleza envidiable. No era nada sensiblero, no era sentimentaloide. Era un hombre rudo que se había criado en las montañas, por lo tanto su carácter era enérgico y no lloraba por cualquier cosa ni se venía abajo por cualquier cosa. De hecho, en aquel gran milagro que recordaréis, cuando aquellos 450 sacerdotes de Baal estaban llamando a su Dios para que descendiese fuego del cielo y consumiera aquel holocausto que habían puesto allí y al cual regaron abundantemente con agua, vemos a Elías burlándose de aquellos 450 sacerdotes. Y cuando invocó a Dios y Dios hizo descender fuego del cielo y consumió absolutamente todo, Elías no tuvo ningún problema en coger un cuchillo y degollar a 450 sacerdotes. No tuvo ningún problema, no le tembló la mano. Hoy muchos dirían, ¡ah! Pero Elías no tuvo ningún problema. Sin embargo, al día siguiente, siendo perseguido por Jezabel, porque era la jefa de todos esos sacerdotes falsos, deseaba la muerte. Dice el libro de el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, que él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Y Dios tampoco contestó esa petición. Estaba en medio de una guerra tremenda y Dios no le sacó. En tercer lugar, nos encontramos otro personaje, Jonás. Jonás, sabéis que después de haberle mandado el Señor para ir a predicar a Nínive, no quiso, bajo ningún concepto, ir a predicarle a unos paganos. Para eso estaba el pueblo de Israel, pero no unos paganos, lo cual para un israelita era impensable que un pagano se pudiera salvar. Se niega rotundamente a ir a predicar a Nínive. Cuando finalmente, después de todos los sucesos que ya sabemos, se dirige allí y ve el arrepentimiento que es producido tras la predicación del Evangelio y como el Espíritu Santo aplica el Evangelio, se va debajo de una calabacera y dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Y Dios tampoco contesta su oración. A todos ellos les hubiera gustado hacer así y estar en el cielo, pero Dios no contesta la oración de ninguno de ellos. Por lo tanto, ¿por qué había de contestar la nuestra cuando a veces pensamos, Señor, sácanos de este mundo, llévanos de este mundo? Con estos ejemplos vemos de qué manera Dios trata con nuestro corazón para formarnos a la imagen de Cristo, para que podamos madurar, y para ejercitarnos en todas aquellas facultades que nos son necesarias para la batalla, porque estamos en una batalla. Si somos infantiles, pensaremos que estamos en el parque de atracciones, pero conforme vayamos adquiriendo conocimiento de las Escrituras y viendo la vida que nos rodea, caeremos en la cuenta de que esto es una batalla terrible. Y por eso tenemos que unirnos también al salmista cuando dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. No estaba pensando el salmista en cosas, no, sino en el día a día, en la batalla continua que todo creyente tiene que llevar a cabo y librar contra su enemigo. ¿Cómo podríamos llegar a la madurez si tan pronto conocemos el Evangelio, somos quitados del mundo? ¿Cómo llegaríamos a la madurez? ¿No vino Cristo al mundo para predicar el Evangelio y para traer el mensaje de las buenas nuevas? ¿Un mensaje que abre el camino que el hombre por su condición caída tenía completamente cerrado? ¿No vino Cristo para anunciar las buenas nuevas de salvación? Y en el momento de su partida, Cristo nos encarga como pueblo suyo que sigamos con ese mismo propósito. Por tanto, nos tenemos que preguntar, ¿no hemos sido puestos en este mundo para transmitir la luz del Evangelio y para propagar la verdad de la doctrina cristiana? ¿No es ese uno de nuestros principales cometidos? ¿No se nos ha dado a nosotros, simples hombres, la gran responsabilidad de anunciar las buenas nuevas de salvación, la grandeza del Dios eterno, su misericordia para salvar a una raza caída? ¿No es ese uno de los principales propósitos que tenemos? Como cristianos somos los representantes de Cristo en el mundo. Tenemos la misión de anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de proclamar ese mismo mensaje de salvación que Él predicó. Dice el libro de Isaías, un texto que luego el Señor lo toma también en el capítulo 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El Señor lo repetirá siglos más tarde. Porque me ungió Jehová. ¿Cuál es el propósito de la venida de Cristo? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Este es el propósito por el que vino Cristo. Debemos orar al Señor para que como iglesia nos permita seguir cumpliendo ese mismo mandato que Cristo trajo. Ese es nuestro propósito también como iglesia, anunciar la palabra de Dios y que como miembros de su cuerpo nos dé también las oportunidades para ir sembrando la semilla del Evangelio, porque es el medio que Dios utiliza para llamar a los perdidos y llevarlos a su reino celestial. Así que una de las razones por las que somos dejados en el mundo es para cumplir este propósito, anunciar el Evangelio. Si nos fuéramos de este mundo, ¿quién iba a anunciar el Evangelio? Si el Señor cuando nos llama y nos salva, nos quita del mundo, ¿cuál es el testimonio que queda de Cristo en el mundo? Otra razón por la que el Señor pide que seamos guardados y que nos quedemos en el mundo es la de que podamos madurar para toda buena obra, para que podamos aprender a aplicar los principios en toda nuestra manera de vivir. Qué fácil sería si el Señor nos llamara justamente cuando nos convierte. Nos quitamos todo tipo de aflicciones, de pruebas, de esforzarnos en hacer estas cosas o las otras de acuerdo a los principios bíblicos. Sería un camino fácil de transitar, pero no podríamos aportar absolutamente nada para su causa. El Señor nos llama, nos salva, nos lleva. ¿Y qué aportamos a la obra de Cristo en este mundo? Cero. Ese es el propósito que tiene el Evangelio cuando es predicado, el que cada uno de los que hemos sido convertidos aportemos cero al Evangelio. Por eso vemos en esta oración cómo el Señor le pide a su Padre que no nos quite del mundo, y en este sentido nos deja para que vayamos perfeccionándonos en el camino de la santidad, perfeccionándonos. Las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones que nos envuelven tienen el propósito de perfeccionarnos, de que nos ejercitemos. Una vez que hemos sido salvados y justificados por medio de Cristo, es necesario que ese cambio gradual se lleve a cabo en nuestra vida, y lo vamos adquiriendo cuando nos exponemos a la predicación de las Escrituras, cuando vamos ampliando el conocimiento de la Palabra de Dios y cuando lo aplicamos a cada una de las áreas de nuestra vida. Eso nos lleva a madurar, nos lleva a ejercitarnos en toda buena obra que Dios ha puesto delante de nosotros. El que hayamos sido llamados por su gracia no quita en ese instante todo lo que hay en nuestro corazón, que proviene de nuestra naturaleza corrupta. Es decir, seguimos siendo pecadores, pecadores justificados y salvados. La condición legal es que ya somos justificados. Pero en nosotros está una corrupción igual que estaba el día anterior. El orgullo, la vanidad, el egoísmo, todo eso se manifiesta de una manera contundente en nuestro corazón, y además va a presentar una batalla mucho más fuerte, porque ahora tiene un referente al que hay que abatir. Así que todo lo que supone nuestro ser y nuestro corazón debe ser tratado con la medicina adecuada, aplicando las Escrituras. Dios nos ha salvado, Dios nos ha justificado. Ahora tenemos aquí la medicina para aplicarla en nuestra vida e ir corrigiendo todas aquellas cosas que están en contra de la voluntad de Dios y que forman parte de nuestra naturaleza caída. Así que Dios nos humilla por medio de aflicciones, como pueden ser la decepción ante sucesos de la vida, el fracaso en sucesos de la vida, la debilidad, la enfermedad. Mil cosas que ocurren a nuestro alrededor para que nuestra esperanza esté en Dios y no en nuestras propias fuerzas, ni en las cosas que nos rodean. Porque si todo nos fuera bien y no tuviéramos ningún problema, no achacaríamos a Dios su bendición y su grandeza, sino a nosotros, nuestras fuerzas, lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros podemos conquistar. Pablo experimentó este tipo de situaciones cuando nos dice en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, que había un gran peligro de que se envaneciera por las revelaciones de las que Dios le había hecho objeto. Dice allí en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es decir, Dios ha tenido misericordia para conmigo al mostrarme cosas que otros hombres no han podido ver como yo estoy viendo. Y por eso dice Pablo, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, para humillarlo. ¿Qué contraste con los que hoy tienen revelaciones que aparecen en todos los medios evangelicoides para mostrar su grandeza? Cuando aquí el apóstol está haciendo exactamente lo contrario. Es decir, Dios es misericordioso para conmigo, que no solamente me ha dado grandes revelaciones, sino que me ha enviado un mensajero de Satanás que me abofetee para que no se me vaya la cabeza a pensar de mí cosas que no convienen y me enaltezca. Por eso está bien que Dios haya enviado este mensajero que me humille. Pablo reconoce esta situación, y esto también es un ejemplo para todos nosotros. Nada pasa por casualidad, como ya sabemos. Toda nuestra vida está determinado por Dios para nuestro bien. Aunque cuando estamos en medio de la aflicción o de la prueba, no pensemos evidentemente lo mismo. Pero un día veremos de qué manera el tapiz se estaba tejiendo perfectamente. Veremos esa obra que ahora mismo no somos capaces de ver, veremos esa obra perfectamente acabada, y veremos la gran maravilla de Dios moviendo los hilos de la historia, moviendo los hilos de las potencias, moviendo los hilos de nuestras vidas personales, para que todo encaje perfectamente y cumpla el propósito de la obra de Dios en el mundo. Otra razón por la que el Señor nos deja en este mundo para ponernos a prueba. ¿Cómo conoceríamos nosotros nuestro corazón si el Señor, una vez que nos salva, nos quita del mundo? Pensaríamos que somos buenos. Si nos salva y nos quita, ¿cómo podemos contrastar lo que hay en nuestro corazón? Esto es lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios les tuvo 40 años en el desierto, cuando en 2 o 3 meses podrían haber llegado a su destino. Y lo hizo no solamente como un castigo por su desconfianza, sino también para probarles y que vieran qué es lo que había en su corazón. Porque en medio de las pruebas es cuando uno conoce su corazón. Si todo nos va bien, somos gente muy buena y muy honrada. Pero si todo nos va mal, a ver si seguimos manteniendo la misma firmeza y la misma integridad. Porque es en las pruebas cuando uno demuestra realmente lo que hay dentro. Si hubieran tardado unos meses en llegar a la tierra prometida, nadie hubiera dudado de que aquellos hombres eran casi perfectos. Dios les sacó con mano poderosa, confiaron en Dios y llegaron a la tierra prometida. ¡Genial! ¡Qué alabanza para aquel pueblo! Pero los 40 años en el desierto mostraron dónde estaba su corazón. Por ejemplo, cuando salieron de Egipto y vieron al ejército egipcio detrás de ellos. Éxodo 14, 11. Vamos a leer este texto, que es sumamente curioso para mostrarnos. Y solo acababan de salir de Egipto. Les quedaban todavía 39 años y 11 meses por delante. Y fijaos cuál es la actitud y la disposición de su corazón. Estaban frente al mar, a los lados había montañas y el ejército de Faraón detrás. Y dijeron a Moisés, Éxodo 14, 11, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Es decir, tienes mala idea. Nos has sacado de la tierra de Egipto, donde había sepulcros, nos has en medio del desierto y aquí nos van a matar. Tienes mala idea. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Pero no estaban clamando 400 años a Dios para que los liberase. Y justamente en el día que Dios había prometido que tendrían que salir, en ese mismo día, 430 años después, Dios les sacó. Pero vemos aquí, ¿cuál era la oración de este pueblo durante todos esos 430 años? Si nada más salir ya se empiezan a quejar. Versículo 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Pero no eran esclavos y querían la libertad. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Vámonos al capítulo 11, versículo 5, de Números. Números capítulo 11, versículo 5. Pero fijaos la condición del corazón de estos hombres y mujeres, del pueblo. La condición del corazón para servir a Dios. Números 11, 5. El maná. En medio del desierto donde no había absolutamente nada que comer, Dios les enviaba todos los días maná. Una comida de ángeles. Respuesta del pueblo de Israel al maná. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Claro que el maná les costaba mucho, como todo el mundo sabe. Era carísimo. Nos acordamos de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Es increíble, qué manjar tan delicioso. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Números capítulo 21, versículo 5. Nada sino este maná. Fijaos lo que pensaban del maná. Números 21, 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Habló contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Tiene fastidio del maná. ¿Quién hubiera dicho que este pueblo que salió victorioso de Egipto, librado por la mano todopoderosa de Dios, el Dios creador que hizo los cielos y la tierra, tuvieran un corazón tan enfermo y con tanta queja, a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos? ¿Cómo hubiéramos podido conocer el corazón de los israelitas si no hubieran pasado 40 años en el desierto? Y porque pasaron 40 años en el desierto, podemos ver la condición del corazón, que es una fotocopia a la nuestra. No hay ninguna diferencia. Por esa razón, las pruebas son necesarias, para que el corazón ponga de manifiesto todo lo que hay en su interior. Y para ser tratado rigurosamente y disciplinadamente por las Escrituras, para que se ponga en su sitio. Y ni los deseos de nuestro corazón, ni las ideas de nuestra mente nos lleven por otros caminos que no sean los que nos enseñan las Escrituras. Por eso tenemos que estar continuamente estudiando las Escrituras, que son las que nos van a marcar el camino por el que debemos andar. Es necesario que aprendamos a tratar con nuestro corazón y a tratar las quejas de nuestro corazón, las quejas continuas que se levantan contra la providencia de Dios cuando hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Cuando hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, tenemos que descansar en Dios y esperar en Él, esperar que llegue el tiempo en el que Él nos levante de esa situación. Dios tuvo paciencia con ellos, paciencia, y los llevó a la tierra prometida e hizo entrar a la mayor parte de ellos en la tierra prometida. Y de la misma manera tiene paciencia con nosotros, paciencia para tolerar nuestros errores, para tolerar nuestros pecados, para tolerar nuestra desobediencia, para tolerar en muchos casos nuestra rebelión y enseñarnos así que la salvación viene de Jehová. No es por nuestras fuerzas, porque somos muy buenos, porque nos esforzamos mucho. No, es que la salvación viene de Jehová, que es únicamente por su misericordia por la que nos salva. Que no hay nada en nosotros que le pueda atraer, sino que es su gracia soberana la que nos lleva a la vida eterna. Su sola gracia, su sola gracia. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esta oración? En primer lugar, que abandonar el mundo no es algo que debe entrar en los planes de un creyente. Estamos en el mundo y tenemos que cumplir una misión en el mundo. Es como si nosotros somos soldados y no queremos ir a la guerra. Claro que queremos quedarnos en la cantina jugando al billar. Pero es que un soldado está para ir a la guerra, para ir a la batalla, no para quedarse jugando y entreteniéndose con las cosas que hay por detrás. Hemos sido puestos en este mundo por la voluntad de Dios y tenemos que cumplir la misión que Dios en las Escrituras establece para su pueblo. Tenemos que ser responsables delante de Él con aquello que haya puesto en nuestras manos. Y lo que ha puesto en nuestras manos para empezar es nuestro propio corazón, que tiene que ceñirse a las enseñanzas de las Escrituras. Y lo que ha puesto en nuestras manos es nuestra familia, que tiene que ceñirse a las enseñanzas de las Escrituras. Y lo que ha puesto en nuestras manos es el trabajo, que tiene que ceñirse a las enseñanzas de las Escrituras. No tenemos que pensar en cosas grandilocuentes y en ser primer ministro de no sé qué país o presidente de no sé qué otro país. Soy padre de familia, tengo una grandísima responsabilidad. Soy madre, tengo una enorme responsabilidad. Soy un hijo, tengo una gran responsabilidad en obedecer a mis padres. Por lo tanto, en el contexto donde Dios nos ha puesto, es ahí donde tenemos que demostrar la responsabilidad de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que asumir nuestros compromisos, tal y como enseñan las Escrituras, y tenemos que honrar a Dios en medio de nuestra generación, sirviéndole en este contexto, en el mundo donde Dios nos ha puesto. Sea cual sea la posición que tengamos, debemos procurar honrar a Dios donde Él nos ha puesto, sea cual sea la posición que tengamos. Dios no quiere que salgamos del mundo ni que nos aislemos. Muchas sectas enseñan estas cosas, que lo mejor es aislarse del mundo. Nos vamos a vivir nosotros juntitos porque nos llevamos muy bien y hacemos una cabaña no sé dónde y allí comemos verduras y cebollas y ajos y puerros y pepinos como los israelitas. Pero no es por esto por lo que ora nuestro Señor. Ora no para que seamos quitados del mundo, sino para que seamos guardados del mal. Muchas personas, como sabéis, han sido llevadas a monasterios para aislarse del mundo, pensando que ahí no entraría el pecado, cuando realmente el pecado está en el corazón del hombre y da igual donde vaya, el pecado le acompaña porque forma parte de su corrupta naturaleza. Quieren alejarse del mundo recluyéndose en una celda de clausura con unos muros enormemente gruesos que los aparten del mundo, pero si no atienden la palabra de Dios, ni con formidables muros, ni bajando a las profundidades del mar, como ocurrió con Jonás, se podrán esconder de Dios. No hay nada que esté oculto a la vista de Dios. La enseñanza monástica es una falsedad. Ellos piensan que la carne es mala, siguiendo una teoría de una doctrina filosófica. La carne es mala, por lo tanto hay que castigar la carne, con lo cual se flagelan, se pegan, se atan cordones terribles, se meten en celdas y hacen todo tipo de cosas contra la carne. Castigan a la carne por todos los medios, pensando que esto es todo cuanto necesitan, y no quieren reconocer que la maldad está en su alma, que son seres corruptos. Es el corazón lo que está corrompido, es la mente la que está en tinieblas, y sea donde sea que se escondan, la corrupción les va a acompañar porque va y forma parte del mismo ser humano. Creen que dedicándose exclusivamente a la oración, al ayuno y a las buenas obras podrán obtener la aprobación divina, es decir, confían en sus buenas obras para entrar en el reino de los cielos. Ya sabemos lo que dice la Escritura acerca de las buenas obras. Que por las obras de la ley ningún ser humano se justificará. Imposible. En vez de confiar en la justicia perfecta de Cristo, confían en la suya propia. Y lo único que van a obtener, como todos sabéis, es el pago de su propia justicia, es decir, la condenación eterna. Porque estuvieron haciendo obras para ganarse su justicia, y encima cuantas más obras se hacen en ese contexto, más deuda se adquiere. Con lo cual, cuanto más trabajen, más deuda tienen delante de la ley. Dios nos ha puesto en el mundo, y estamos para servirle en el mundo que Él ha creado. Dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y a nosotros, sus hijos, su pueblo, se nos ha dado el don de poder disfrutar de las maravillas de Dios en su obra de creación y de la grandeza de Dios en su obra de salvación. A nosotros se nos ha permitido disfrutar de todo esto. Hemos sido los receptores del Evangelio y ahora tenemos que ser transmisores también del Evangelio. Hemos sido los receptores y ahora tenemos que ser los transmisores. Sea donde sea que Dios nos haya puesto, en la familia, en el trabajo, en nuestro país, debemos cumplir con nuestra responsabilidad y no olvidarnos de que formamos parte de la familia de la iglesia local, que es desde donde todo debe fluir, desde donde todo se debe llevar a cabo. Es ahí donde Dios nos ha puesto en este contexto. Y no ha pedido Dios, repetimos en la oración, que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal, que nos aparte del mal. Y esa debe ser la oración que continuamente debe salir de nuestras bocas también. Vamos a terminar en oración.